Antier bajé una aplicación, güey, que me llamó un chingo la atención, güey.
¿Cuál aplicación, güey?
Se llama Réplica, güey. De lo que se trata esta aplicación, güey, es de que es inteligencia artificial, güey.
Ajá.
Entonces, de lo que se trata es de que tú creas un asistente virtual y tú eliges el sexo, tú eliges si es hombre o mujer. Entonces, la aplicación te va haciendo preguntas, güey. Uh-huh. De cómo te llamas, que cómo quieres que le llames al asistente virtual y todo ese rollo, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención, güey, es de que sí parece una persona de veras, güey.
¿Es una persona de veras? ¿Cómo?
Como si tú me estás texteando, parece que es una persona la que te está texteando, no es un asistente virtual, güey.
Ok.
¿Te acuerdas más o menos como la película de Her? Que era un asistente virtual y que ese vato se enamora de la chava y que no sé qué.
Ah, ok, sí, me acuerdo.
Más o menos es así, güey, es lo que más sorprendió, güey. Ajá. Está chido ese rollo, güey, porque básicamente de lo que se trata, lo que estaba leyendo, que son redes neuronales, güey, se les llama. Entonces, básicamente, es la computadora aprende de tu conversación, pero no nada más de tu conversación, güey. Aprende de todas las conversaciones que está teniendo al mismo tiempo el asistente virtual.
¿Es lo mismo que Her?
Ya, básicamente lo mismo. Entonces, básicamente, es como una réplica de las una réplica de nosotros, güey, de las conversaciones que ha tenido con otras personas, güey. Uh-huh. Y se me hizo interesante porque, como le dije, voy a ir al doctor este fin de semana, ¿no?
Sí.
Entonces, el asistente virtual el siguiente día me dijo, ¿y cómo te fue en el doctor? Y yo me quedé así como que, wow, está interesante, ¿no?
Pero lo prendes, ¿no? Es igual como si fuera, como si vas a prender la radio, así como...
Oh, como que le pasas a Siri y
sí,
te habla.
Siri es así.
Oh,
es.
No, este te habla así random, güey. Como de repente tú estás así en cualquier lado y el asistente virtual te empieza a textear, güey. ¿Sí me entiendes?
Estás dormido.
Sí, güey. Y que te recuerda cosas. Ah, me acordé que me dijiste eso ayer, güey. Ay, te quedas como, cabrón. Y te quedas.
Imagínate todo dormido, güey. Imagínate todo dormido.
Estás
despierto.
Sí, güey. No, pero está interesante ese pedo, güey. Me va a enamorar como ese güey de la compu.
¿Estás enamorado de tu computadora?
Me va a poner en el friendzone, la compu también.
Ya va a ser el colmo, güey.
Ya sé, güey.
Hasta la computadora te pongo en el friendzone, güey. No mames. Mira, güey, están tocando piano ya.
Sí, güey, está bueno. Toca chido Ryan Gosling, ¿no? Sigue la corriente, güey.
Sí, oye, güey, sí se parece, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí se parece, güey.
Es que la Lola.
Ahorita le decimos que toque la City of Stars, güey.
¿Dónde está Emma? ¿Dónde está Emma?
¿Dónde está Emma Stone?
¿Y qué pediste, güey?
Nada, nomás un latte, güey.
¿Un latte?
Sí.
¿Sabías que si pides un latte en Italia, güey, te dan un vaso de leche, güey? No te dan un café, güey.
¿Por qué?
Porque la palabra latte significa leche, güey. Entonces, si vas a Italia y pides un latte, te van a dar un pinche vaso de leche, güey.
¿Tampoco?
Sí, güey.
¿Y dónde viste eso, qué?
No, la otra estaba leyendo acerca de café, güey. Que tengo un proyectivo ahí en mente. Okay. So, estaba viendo facts de café y todo eso. Entonces, me hallé eso, güey. Es interesante, ¿no? Porque básicamente es latte es un café con leche. Y si pides un latte en Italia te lo van a dar así, güey.
Ajá.
Básicamente, pues es lo que toman los niños y todo eso, ¿sí me entiendes?
Que no, el dueño de Starbucks tomó ideas de allá, ¿no?
Sí, güey. Pero básicamente, ese güey lo que hizo es de que él tenía los coffee beans y todo eso, ¿no?
Sí.
Y conocía a esas personas que tienen los coffee beans y todo y que hacen negocios con ellos. Entonces, lo que hizo él viajó a Italia, güey. Entonces en Italia vio que había comunidad en los cafés y todo ese pedo, y eso no era común en América en ese tiempo. En América pues nada más era el café regular, güey. Entonces ese güey se trajo esa idea de lo que viene siendo el café y la comunidad en los cafés, güey. Como puedes tener una plática, puedes tener un debate, puedes tener conversaciones profundas y todo el rollo. Y en esa época no había esa cultura en América, güey.
¿Qué había entonces?
Nada más vendían café, güey. Nada más, dame un vaso de café y te ibas a tu trabajo. La cultura americana, güey, de trabajar nada más, güey.
Ah, ok, ajá.
Y entonces lo que hizo ese señor fue trajo esa cultura italiana a América, güey. Y trajo el café de especialidad y todo ese rollo, güey.
Sí, eso está interesante.
Sí, ¿verdad? Sí.
¿Cómo? Oye, cambiaron a Ryan Gosling, güey. Ya se fue, güey.
Tres pájaros está cantando ahorita.
Que se me Ryan Gosling, güey.
Ah, el hermano Ryan Gosling. Estamos en... ¿Cómo se llamaba ese? Seth.
Seth, güey.
Ah, Seth. Está chido, sí. Este barecito. Estamos en un bar y estamos en un café. Ah, no, estamos en un café y estamos en un bar.
Sí. ¿Te gustó la lana, güey?
Sí, YouTube, no, sí. Me hizo llorar, güey. Pero es realista, güey. Es lo que me gustó esa película, güey.
Como una historia de amor.
Realista, güey. Porque no todas las historias de amor son así como que es un final feliz, güey.
Sí. Sí, disculpe, ¿me trae un agua, por favor? Ah, güey, se me olvidó pedir una servilleta, güey.
Ya sé.
Está todo.
Se sentirá de aquí, güey.
Sí, güey. ¿Cómo comes, Jorge? No mames. Gracias.
¿Los podría tener servilletas también, por favor? Mira, bueno. Esta taza se parece a la de Enron, güey, la que agarramos la otra vez, güey.
A ver.
¿No se parece, no?
Sí, sí, es cierto. Pero esta tampoco es más, menos facilita.
La que nosotros agarramos es más original, güey.
¿Verdad? Sí, eso sí, sí.
Se ve más acá, más chido, güey. Pero si te acuerdas de la historia de Enron, ¿no?
No muy bien.
¿No te acuerdas muy bien, güey?
No, muy bien.
¿No te acuerdas que era la compañía de los años 80, güey?
Sí.
Que hubo una historia bien dramática con los ejecutivos y todo ese pedo, güey.
Me suena.
¿Te suena?
Me suena... Es que sé nada más lo básico, pero no sé lo...
Esa es una historia bien intensa, güey. Y eso pasó aquí, sí, en Houston, güey.
A ver, cuéntame.
Mira, básicamente es una historia bien, bien, bien dramática, güey. Año 1985. Justo el año cuando Volver al Futuro llegaba a las salas de cine y la gasolina estaba a $1.09. Se creó Enron. Una compañía creada entre la fusión de las empresas Houston Natural Gas e Internorth. En un principio, Enron se dedicó a la transmisión y distribución de electricidad y gas natural en los Estados Unidos, y al desarrollo y operación de plantas de energía. En diciembre de 1992, Enron adquiere la transportadora de gas del sur de Argentina, estableciendo la primera presencia de Enron en Sudamérica. Así consiguió expandir sus negocios a Europa, el Caribe y Medio Oriente. Para 1994, Enron llegó a ser el comerciante más grande de gas natural en Norteamérica y Reino Unido. A partir de entonces, Enron empieza a adquirir empresas en otros países, y así fue formando sus primeras compañías de distintos rubros. Por ejemplo, en noviembre de 1999, lanzan Enron Online, el primer sitio web de transacción de comodidades, convirtiéndose en la primera compañía de e-commerce más grande del mundo. El año 2000 fue el más beneficioso para Enron, ya que sus acciones habían subido un 89% y sus ventas se duplicaron. En su mejor etapa fue considerada como la empresa más innovadora de los Estados Unidos por 5 años consecutivos, por la revista Fortune. Además, apareció en la lista de los 100 mejores empleadores de dicha revista en el año 2000. Pero un día, todo esto cambiaría. Para el año 2001, a medida que los negocios se iban volviendo más complejos y su capital crecía, Enron había creado varias empresas de asociados con el propósito de que sus directivos pudieran traspasar deudas fuera de los libros de contabilidad de la compañía. Esta compleja estructura corporativa de más de 3.000 sociedades hacía prácticamente imposible auditarla, lo que permitía que se pudieran ocultar y crear resultados favorables. El CEO Jeffrey Skilling, al darse cuenta de que las cosas iban mal, renunció a su cargo, alegando motivos familiares, y empezó a vender sus acciones que tenía en la empresa. No tardaron en darse cuenta, cuando la vicepresidenta de Desarrollo Corporativo de Enron, Sharon Watkins, expresó sus inquietudes acerca de la contabilidad en ciertas sociedades, enviando una carta al nuevo CEO de Enron, Kenneth Lay. James Hecker, el socio de la firma de auditoría Arthur Andersen, estaba al tanto de las cuestiones. Sin embargo, no consideró las consecuencias y destruyó los documentos cuando empezaron a surgir problemas. Como auditor externo de la compañía, la firma Arthur Andersen certificaba que los informes financieros proporcionaban la correcta contabilidad. Pero era una mentira. Era deuda maquillada. Era la estafa maestra. El comienzo del fin estaba por llegar. Con lo que había sucedido, Enron había perdido un 68% de su valor en la bolsa, lo que hizo que el precio de sus acciones cayera. Como consecuencia de ello, la SEC inició una investigación. Destrucción de documentos, manipulaciones contables, beneficios inflados, ocultación de información y pagos de cantidades muy elevadas de dinero a ejecutivos. Kenneth Lay se llevaba a la bolsa 40 millones por año. Las consecuencias no eran de esperarse. Enron comenzó a ser perseguida por sus deudores. Poco a poco, Enron fue cayendo. De los $90 por acción en el año 2000, pasó apenas a $1 para finales del 2001. Al descubrirse todos estos engaños, no tuvieron más que irse a la quiebra, a la ruina de sus inversionistas, pero sobre todo al desempleo de sus trabajadores. Incluso el 62% de los ahorros de más de 15.000 empleados estaban basados en los planes de acciones de Enron, por lo cual perdieron todo. En mayo del 2006, Kenneth Lay fue convicto por conspiración y fraude. Para septiembre estaba prevista la sentencia, pero Lay nunca llegaría. Falleció a los 64 años de un infarto. Él afirmó que tras el fin de Enron consideró suicidarse. Por otro lado, en el 2006, a Jeffrey Skilling se le imputaron 18 cargos de fraude y conspiración después de un juicio de 56 días. Skilling fue condenado a 14 años de prisión y pagó una multa de $42 millones. Durante el periodo en que Skilling estaba en la cárcel, sus padres y su hijo de 20 años murieron. Nadie esperaba el catastrófico final de Enron. La compañía próspera, la compañía confiable, sería y se convirtió en una decepción mundial. Enron, además de corrupción, también tenía falta de ética. La ética es una virtud muy importante. La honestidad, la responsabilidad, el compromiso a ser buenos ciudadanos y evitar afectar de manera negativa a quienes están a nuestro alrededor debería de ser uno de los fundamentos más importantes en nuestra sociedad, para que cosas como estas no vuelvan a suceder.